Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Ariel? Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia.
Bien, 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 muy bien. Bueno, contame de qué se trata esto, los desafíos de los estudios sobre Oriente en la actualidad.
Bueno, esto es una cátedra libre que se crea en el año 2020 y que ya llevamos tres ediciones exitosas, gracias a Dios. Mañana vamos a hablar un poquito de cómo están los estudios de Oriente en San Juan y en la región de Cuyo, y también vamos a tener la presencia, que es la conferencia más interesante, la charla más importante. En realidad es más bien una charla en la que vamos a hablar a partir de un testimonio en primera persona de lo que fue la revolución iraní en 1979. Así que, bueno, invitamos a todos los interesados en lo que es el Medio Oriente, invitamos a todos los que se interesan en lo que está sucediendo en el cercano y en el Medio Oriente en la actualidad, como para que nos acompañen mañana y escuchen este testimonio en primera persona de alguien que ha vivido la revolución iraní.
¿Y esa persona quién es, es Cristian?
Es el ingeniero Paksa Rohani, iraní de nacimiento, radicado en nuestra provincia desde hace muchísimo tiempo atrás, desde el 79 está en San Juan.
¿Y forma parte este testimonio de los trabajos que ustedes vienen haciendo desde la Cátedra Libre Oriente y Occidente, ahí en el Departamento de Historia?
Sí, totalmente, totalmente. Nosotros empezamos trabajando con lo que era, bueno, empezamos con proyectos que se aprobaron y se financiaron desde el año 2008. Nos hemos presentado bianualmente y siempre hemos tenido la suerte, digamos, no es suerte, es el trabajo de que hemos salido aprobados y nos han financiado los proyectos. Y este último año este año ha sido Oriente y Occidente, miradas plurales. La intención nuestra es encontrarnos con el Oriente, intentar dialogar con esa alteridad para poder descubrirnos a nosotros mismos y descubrir las raíces que hay en Oriente sobre Occidente, más allá de Grecia o de Roma, ¿sí? Que siempre es lo que o del Mediterráneo. Hacer una mirada que vaya más allá del eurocentrismo, que supere el eurocentrismo y que supere también eso que se llama el orientalismo, que sería la mirada despectiva hacia los orientales.
¿Y qué hay en este, qué hay de interesante o de atrapante en esta cuestión de estudiar el Medio Oriente desde la provincia de San Juan?
Yo creo que lo atrapante es que creo que estamos armando una huella. Nosotros estamos haciendo una huella que va a ser apropiada por otras generaciones más adelante, en un mundo en el cual Oriente tiene cada vez más peso. Vos te habrás dado cuenta que China, India, Arabia Saudí, Emiratos, conforman con la cantidad de población que tienen las tres cuartas partes de lo que es la población mundial. Si no miramos ese futuro, si no miramos lo que es el ingreso per cápita en estos países, las exportaciones que hacen, cómo hacen sostenible nuestra vida en función de la economía que tienen y la materia que exportan, ya sea gas, petróleo, nosotros no vamos a terminar de entender nunca al ser humano en globalidad. Si no, nosotros no somos capaces de mirarnos en Oriente, de reconocernos que también ahí estamos presentes, y que podemos mirarnos de igual a igual, tratando de entender ese mundo oriental. Sí, porque al mundo oriental le ha pasado algo bastante parecido que es lo que nos pasa a los latinos. Al mundo oriental le sucede que se lo ha mirado desde un punto de vista peyorativo. Entonces nosotros queremos borrar esas diferencias, queremos aunar los esfuerzos. Hemos tenido la suerte de contar con la presencia, por ejemplo, del doctor Salah Saleh, que vino hace poco tiempo a San Juan, desde Egipto. Este año nos ha visitado Ismael Ibrahim, que también viene desde Egipto. Nos hemos contactado con los centros más importantes, los únicos tres que existen en el país y que estudian Oriente, que están en Rosario, en Córdoba y en Buenos Aires. Creo que, por eso te digo, estamos abriendo algo que no sé. Vos has visto hasta hace muy poquito tiempo atrás el problema gravísimo con el tema de la descolonización real, efectiva, que lleva a cabo Burkina Faso, que lleva a cabo Níger, separándose de esa metrópoli que lo tenía tan ahogado. Y esto ha sucedido hace un tempito atrás, antes de que pasara el problema grave el 7 de octubre. ¿Quién sabía sobre eso en San Juan? ¿Quién trabajaba sobre eso? ¿Quién intentaba hacer un análisis o por lo menos un estudio de esos problemas que queramos o no, en este mundo integrado, globalizado, como le quieras decir, nos llega tanto, nos pega tanto a los argentinos, como también hace un tiempo atrás nos llegó y nos hirió por el dolor que significa desde lo humano, y también nos vamos a desconocer desde lo económico lo que pasaba en Ucrania y Rusia. Entonces, crear un lugar, tener un centro desde el cual se puedan estudiar estas cosas es muy importante. Al menos ese es el desafío que nosotros hemos asumido y que esperamos llevar a cabo. Por lo menos somos persistentes. Tenemos congresos, tenemos jornadas, tenemos cátedra libre, tenemos, hace unos días atrás tuvimos la masterclass sobre el problema de Palestina e Israel. Abrimos las puertas a todo el mundo y simplemente ponemos sobre la mesa lo que pensamos en función de los estudios que realizamos, y bueno, uno acepta todas las miradas que desde otros lugares se hacen.
Cristian,
pero te vuelvo a decir, la idea fundamental es rescatar a Oriente, como también se tiene que rescatar a América Latina de la mirada despreciativa que se ha tenido y muy marcada por la prensa occidental, fundamentalmente por la estadounidense, de estos territorios, de estas naciones.
Bueno, estás abriendo como un montón de ventanas, porque, digamos, hay algo que sucede también y que está sucediendo en estos momentos en la República Argentina, que es el proceso electoral, en donde en la discusión sobre dos modelos de país, una de las fuerzas, que es Unión por la Patria, está pensando en una política exterior de puertas abiertas, ¿no? De contactos diplomáticos como deben ser, ¿no? Contactos que tengan que ver con lo económico, con lo cultural, con la multipolaridad que está presente en estos momentos en la cuestión económica y cultural en el mundo, ¿no? Justamente por esto que vos decías, ¿no? Porque Medio Oriente tiene allí potencias mucho más importantes que Estados Unidos, que es lo que defiende la libertad avanza, ¿no? La sumisión al país del norte. Y me llamó la atención que ayer, cuando hablábamos en la previa de este contacto, Cristian, que me decías que dentro de las universidades y de las estructuras universitarias hay muy pocos gabinetes de estudios e investigaciones sobre Oriente en la República Argentina.
Nosotros, para presentar y que nos aprobara el Consejo Directivo de la Facultad y que estuviera institucionalizado el gabinete, hicimos un recorrido, hicimos una búsqueda, la hizo una de las chicas que se ocupa del estudio de China, en todas las universidades argentinas, para ver dónde había gabinetes de estudios orientales. Un gabinete que tuviera o de Oriente o de relaciones Oriente-Occidente. Encontramos que la Católica Argentina tiene, pero se ocupa de la Antigüedad. Encontramos que la UBA lo tiene, pero hay algunas cátedras libres. Eso sería por el área de algunas cátedras libres que tenían que ver con Oriente. Por ejemplo, la cátedra libre Edward Said desapareció. Después, en Rosario está el IREMAI, que estudia estos problemas desde el punto de vista de las relaciones internacionales, no desde la historia. Y en Córdoba hay un instituto también que trabaja estas temáticas. Pero desde Salta o desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, más allá de eso, no hemos encontrado nada. seguiremos buscando, porque a lo mejor es muy probable que no esté en las páginas de las universidades, pero que existan. Pero hasta donde nosotros sabemos, somos pioneros, tanto en San Juan como en el área Cuyo, y te diría en todo el área noroeste, porque nosotros no cerramos a la antigüedad. Nosotros hemos trabajado el medioevo, hemos trabajado la modernidad, estamos trabajando fundamentalmente la contemporaneidad, pero para poder entender el hoy es fundamental conocer el ayer. Así que bueno, creo que sí que es un aporte. Nos recibieron muy bien en la Facultad de Filosofía con esta propuesta. Estamos contentos con lo que hacemos. Cada uno de los integrantes, empezamos con los proyectos unas 6 personas. Ahora somos 25 personas que integramos este trabajo. Algunos se ocupan de China. Hay 2 personas con sus maestrías en curso que se ocupan de China. ¿Sí? China y las relaciones con San Juan, China y las relaciones con Cuyo, China y las relaciones internacionales, que es la otra maestrando. Hay gente que se ocupa de la cuestión de lo que sería el problema específicamente de Palestina e Israel. Yo me he abocado fundamentalmente al norte, empezando por Egipto, Argelia, Túnez, ¿sí? Libia. Y hay otras personas, hace un tiempo atrás, cuando estuvimos con todo el problema de Afganistán, que tenía que entender la gente cómo estaba planteado este problema, de dónde venían estos problemas y por qué recursos estaban peleando, hicimos también una aproximación profunda sobre Afganistán. Entonces, tratamos de ofrecer explicaciones a los procesos que se están desencadenando, porque entendemos que nos estamos relacionando con aproximadamente, te dije recién, 3/4 partes del total de la población del mundo. Claro. Y con ingentes recursos económicos. También somos conscientes que es cierto lo que vos decís, es este gobierno actual el que ha abierto las puertas a los BRICS, donde por supuesto se encuentra Rusia, se encuentra la India, se encuentra China. Nosotros no podemos desconocer la importancia que tiene China. Claro, vos podés estar de acuerdo o no podés estar de acuerdo, pero desconocer ese fenómeno no. Como tampoco podés desconocer que bueno, que se ha ido cayendo, que se está cayendo, somos testigos, eso es importantísimo, del agotamiento del sistema de Estados Unidos, que ha hecho de nosotros no solamente una colonia política, lo más grave es una colonia cultural. Nosotros repetimos cosas que nos dicen los medios de prensa que fundamentalmente que son hegemónicos en Estados Unidos.
Sí.
Entonces caemos en una serie de dichos que no tienen ninguna prueba ni ningún fundamento.
Sí, y también de estigmatizaciones que, fíjate vos lo que sucede, llega hasta las currículas de las universidades, ¿no? Porque, el tema de que haya tan pocos gabinetes o que haya tan pocos grupos o cátedras libres que estén trabajando, investigando el tema de Medio Oriente en la Argentina, también habla de hacia dónde están direccionadas las investigaciones. ¿Viste? Cuando hablan de adoctrinamiento en la universidad pública, no hay una cosa más falaz que ese argumento.
Ya te digo, nosotros estamos tratando de desmistificar una serie de cosas. Ahora bien, siempre pongo esto porque si no, no nos entenderíamos y no nos podríamos llamar integrantes de una universidad pública. En un diálogo abierto, en un diálogo común, en donde yo respeto las opiniones de quien no está de acuerdo con esto que nosotros, pero nosotros estamos haciendo, te lo comenté ayer en la previa, yo hablo y yo te muestro la prueba de lo que te estoy diciendo. Yo me remito al discurso, yo me remito al diario que lo publicó, yo me remito a la persona que lo dijo. Tenemos la suerte que yo te diría que el 90% de quienes integran mi gabinete tienen estudios de inglés. Hay gente que tiene estudios de francés que son fundamentales para entender zonas que han estado colonizadas por estas grandes potencias.
Bueno,
y para leer también, hacer una crítica a la difusión que se ha hecho en los distintos medios desde la propaganda que han ejercido por esa preeminencia cultural, ese dominio cultural que han tenido los Estados Unidos.
Claro, sí.
Rescataremos lo bueno, no te digo que no. pero seamos conscientes de los procesos que hemos vivido.
Bien.
Hasta hace cuánto tiempo atrás venía alguien de Oriente y decía, ay, esto era una bomba. No ser un terrorista.
Bueno, todos los prejuicios que nacieron a partir del atentado a las Torres Gemelas también, ¿no? Toda la estigmatización que hubo en todos lados, ¿no? En el mundo entero, en los aeropuertos, referido incluso a formas de vestirse.
Claro.
Qué fuerte,
el color de
¿no?
la piel,
qué fuerte.
Los
qué
rasgos
fuerte.
Físicos. Sí. Es muy fuerte. Además, tenés que tener en cuenta que cuánto tiempo después nos enteramos que no habían armas químicas que justificaran ninguna ocupación.
Sí.
¿Cuánto tiempo después nos enteramos de que son las alianzas económicas las que permiten que se apoye determinados lugares militarmente y se deje de lado otros, como está pasando ahora con Palestina? Porque, ojo, yo no quiero el terrorismo de jamás, no es una cosa que yo esté de acuerdo para nada, porque me parece que siempre la solución va a ser la conversación. Acá hay un gran fracaso político, porque si no se ha logrado, supuestamente ese eje hegemónico no ha logrado conciliar, no ha logrado hablar. A lo mejor quizás tendremos que preguntarnos o no le ha interesado hablar, o no le ha interesado conciliar. Nos preguntemos las cosas, las cuestionemos, a ver qué es lo que conseguimos en el tránsito que hacemos de estos estudios.
Bueno, Cristian, te agradezco muchísimo el contacto. La verdad, te vamos a seguir llamando. Mientras tanto, queda hecha la invitación desde la Cátedra Libre Oriente y Occidente, desde el Gabinete
de
Estudios de Investigaciones de Oriente, a las conferencias Los Desafíos de los Estudios sobre Oriente en la Actualidad, que va a dar Cristian Espejo Robelli, y la magíster Claudia Ciani.
Bien.
Y después.
Y mañana también la
experiencia.
Charla o el taller con esta experiencia de vida del ingeniero Paxar Rohani y la profesora Laura Morúa.
Viernes, mañana, 18 horas, en la sala de audio y video de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, ahí en Ignacio de la Rosa 230 Oeste. Gracias, Cristian.
Y yo me quedo en contacto con vos todas las veces que quieras, porque este es un tema que nos apasiona.
Abrazo grande.
Abrazo.